Latam Music. Siempre estamos. Vamos que se puede. FM Music. Siempre estamos.
Llegó el momento de navegar por aguas del misterio. La ufología y lo paranormal. Llegó el momento de abordar a la barcaza de lo desconocido. Conduce Capitán UFO.
Muy buenas noches, queridos amigos pájaros nocturnos. Comenzamos este recorrido por el misterio, lo paranormal y sobre todo aquello que la ciencia no tiene explicación. Damos inicio a un nuevo recorrido, un nuevo navegar de la barcaza de lo desconocido. Nos apoderamos directamente acá en FM Music 106.3 en el dial FM. En todo el Valle de Curacaví, también a través de la señal www.fmmusic.cl y a través del fanpage de Facebook, tanto de la radio y también de Observador Estrellas Chile. Estamos contentos, estamos bastante emocionados de estar nuevamente junto a ustedes este día jueves, pasadito de las 23 horas, para que nos encontremos con este recorrido por el misterio. Soy Mario González, Capitán UFO, y los invito a que puedan abordar esta barcaza, esta barcaza que está llena de misterios, que van a encontrarse muchas veces con cosas que han pasado en su vida. Nos acompaña en esta oportunidad, y como siempre, nuestra querida amiga Alejandra Montserrat, alias la Ale Monse, que ha finalizado el programa Feedback de selección. Ando clarito. Ya comenzamos con la conspiración. ¿Cómo está, Yale?
Aquí estamos terminando mi programa. Me acabaron en el programa, no importa. Y vamos a empezar aquí a acompañar al Capi con sus historias paranormales y cosas raras que han pasado en la vida.
Cosas raras que pasan en la vida, que vamos a estar ahí atentos para que nosotros vamos recorriendo todo lo que conlleva a la mitología, al misterio. Y el día de hoy nos va a acompañar una situación bastante extraña, no extraña, sino que cosas que pasan acá en nuestra comuna. Hoy día nos vamos a orientar a Curacaví. Posiblemente vamos a dar un pequeño spoiler de nuestro libro, con una de las historias que a mí más me llamó la atención, que proviene desde Paihuano, cuarta región de Chile, desde Coquimbo. Muchos lo asocian al tema OVNI por el crash UFO del año 98, en octubre. Se van a cumplir más de 20 y algo años, no me recuerdo muy bien la fecha. Pero sí pasó entre el 4, 5 y 6 de octubre en Paihuano, cuarta región de Chile. Se hace conocido por eso. Pero también detrás de las cortinas, detrás de bambalinas de Paihuano, se esconde la figura de una persona que acompaña a la gente, a los jóvenes, en aquellos holgorios, carretes, aquellas situaciones de alegría, en un mirador bastante conocido cerca del Cerro Las Moyacas. Pero antes que nos dirijamos hacia la cuarta región de Chile, tenemos que pasar por nuestra comuna acá en Curacaví. Y quienes se quieran comunicar o quienes quieran contactarse con nosotros, las operadoras están disponibles, están esperando al 22-836-3221 y también al 22-835-9330. Y si quieren escribir al WhatsApp, al más 569-73-435-428. Lo vamos a ir repitiendo. Si alguien quiere comunicarse con nosotros, mandar un audio a través del WhatsApp, lo pueden hacer. Cuente sus relatos, cuente sus historias. La barcaza de lo desconocido es de ustedes. Es ad hoc. Tiene que estar ese fondo, sí o sí. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a traer acá a la barcaza, o a colación, como se dice dentro de la nomenclatura, en la composición del trasnoche, famoso trasnoche de Chile, figuras que aparecen en la noche que muchas veces nos traen más dudas que respuestas. Acá en nuestra comuna, acá en Curacaví, en la antigüedad, bueno, Curacaví es famoso por su cerro, el famoso Cerro de las Brujas, que está al ingreso de la comuna a un costado de Carabineros, y siempre observando de manera paciente, calmada, con un toque de misterio, el cementerio comunal. Tumbas que están acompañándonos en ese sector del año 1920, más o menos. ¿Estará por ahí, Alejandra, esa fecha?
No te sabría asegurar la fecha, pero sí sé que el cementerio de Curacaví está mucho antes que el pueblo, en realidad. Y lo otro que tenemos que tener en consideración, que el cementerio no estaba dentro del pueblo, pero ha crecido tanto que la comuna empezó a crecer, y por eso la entrada de Curacaví ahora es el cementerio y Carabineros. Como le dicen, la tenencia de las cruces. Pero
la tenencia de las cruces. Claro. Ahora, todo eso encierra y enmarca el misterio, porque originalmente el cementerio de Curacaví estaba ubicado en Isabel Riquelme, en el sector que uno va hacia el estadio, hacia Flamenco, hacia Coyihuay, hacia el Pangue. Era un lugar bastante antiguo, y acá en Curacaví existían congregaciones religiosas, o religiosos, los jesuitas, bien conocidos aquí en Chile en la época de la conquista, cuando llegaron con los españoles, que amablemente instauraron la religión católica en nuestro país.
Amablemente.
Aquí yo no voy a tocar el tema si corresponde o no corresponde, sino que el ámbito histórico está relacionado a esa situación. Y dentro de aquella nomenclatura, con tantas lluvias que habían antiguamente en nuestro valle, el cementerio siempre se caracterizaba por deslizamientos de tierra y a la vez también cuerpos que estaban acompañados en las tumbas. Quienes no conocen Curacaví, imagínense un cementerio en las faldas de un cerro, en la cual con las lluvias esa tierra gredosa arrastraba todo a su paso, y después de esa gran tormenta o vendaval, esparcidos por la calle o cerca de las casas, osamentas. A la gente no le gustaba, a nadie, ¿cierto? Y desde esa posición se determinó cambiar el cementerio a la actual posición, que es en la entrada de esta comuna, conocidísimo por el Cerro de las Brujas, que también lo vamos a comentar si es que no alcanza el tiempo. Pero eso que dejó guardado atrás es lo que nos reúne hoy día. ¿Por qué, me dirás tú? ¿Cierto?
Es que me da miedo preguntarte ya, porque ligerito empieza a hacer frío aquí en este lugar.
Es que ya está comenzando a hacer frío. Sí. Y está agradable la temperatura.
Está muy agradable.
Yo creo que dentro de poco el niño que está atrás de las pantallas, voy a enfocar a mi querida Ale Monse.
No, ponga pesado, por favor.
No, si no
que
me
justo
voy,
en la, a
no
espalda.
Me voy a colocar pesado, mire. Si van a observar la imagen en este momento, se van a percatar. La cámara no me está tomando en consideración. Ahí sí, vamos a cambiar la cámara para que se puedan dar cuenta. Atrás, ahí está Alejandra Monserrat. Atrás de ella hay un vidrio. Mira, ahí se ve mi reflejo que mueve las manos. Regularmente pasa un niño, así que si lo llegan a observar, lo vamos a dejar ahí.
¿Ya? Sí, Mario siempre lo ve, sí. Y yo siempre estoy de espalda. Lo único que yo siento es un frío de ese que va por debajo de la ropa. No es un frío que te dé en el ambiente, sino que es un frío que va por debajo de la ropa. Es una cuestión, una sensación súper especial.
Que nace desde el piso. Algo súper extraño, después acompañado de un calor. Oye, antes de comenzar, saludamos a Carlos Quesada, que nos está saludando. A todos los tripulantes y al pequeño visitante, también lo conoce.
El visitante.
Anet López también saludándonos desde Puerto Montt. También está Richard Orellana. Daniel Calderón también saludándonos. Heidi Cautivo. Rosy también está atenta al programa el día de hoy. Hay bastante gente conectada.
Sí.
Están ahí atentos porque el día de hoy el misterio se hace presente. Lo hice mención. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el misterio que encierra estos cambios de cementerio? ¿Por qué hay tanto misterio y leyenda? Tenemos que dirigirnos al año 2000.
¿Ya?
Hace muy poco. Uh-huh. Y estamos hablando que el año 2000 se construyó la población El Cerro o el Cardenal Raúl Silva Enríquez. Así está. Es ubicada en la avenida Williams Rebolledo, que antiguamente era un peladero. Sí. Que era un camino idóneo para irse a la mina del agua.
Así es. Nosotros pasábamos por ahí porque mi casa estaba justo al lado de los bomberos. Todo ese terreno era de mi casa.
Claro, si pasan por Curacaví y ven la primera compañía de bomberos, lleven su vista hacia la derecha y se van a dar cuenta que ese sector al cual nosotros nos referimos. Esta población o villa estaba nueva, nuevecita. Y atrás habían, inclusive, no, ya no hay, olivos. Había muchos olivos.
Sí, el dueño de los olivos salía a corretearte con escopeta.
Exactamente.
Porque pasábamos por ahí.
Salía a correrte con escopeta. Ahora, ¿qué es lo que pasó con todo esto? En el año 2000, un grupo de niños, acompañados de un mayor de edad de 18 años, el resto 10, 14, 15, eran como 10 jóvenes que se juntaban a jugar en la placita. Hay una cancha de baby a medio terminal que hasta el día de hoy está igual. Lo pude visitar, vivo cerca.
¿Sí?
Yo creo que era muy cerca la recomendación, y no voy a decir que fui yo. Pero siempre se juntaban a jugar fútbol en las tardes, en el verano. Y a posterior, cuando ya bajaba la oscuridad, la hora cero, la hora de la oración, al final del partido, o al final del fútbol, una bebida comprada en un negocio cercano de la Negrita, pero se le ocurrió hacer una tontera. Tipo 9:30 de la noche, se le ocurrió jugar a la escondida.
Ya.
No me preguntes por qué. Se le ocurrió jugar a la escondida. Y ese sector hacia arriba, imagínate, la calle, la que está arriba, no me acuerdo el nombre.
No me acuerdo el nombre.
Todavía no estaba construida, no estaba la unión entre la avenida, los bomberos y esa población.
No, porque estaba mi casa. Pues.
Estaba tu casa, exactamente.
Estaba mi casa, estaba el sitio de mi casa.
Exactamente. Por ende, no había casas ni calle. Entonces uh-huh. Había un lugar libre para poder jugar. Jugando a la escondida, súper contentos los chicos, gritando, era costumbre. Y a uno se les ocurrió ir hacia el sector donde había una piscina, sí, arriba.
Era una chanchera.
Una chanchera.
Las chancheras de mi abuelo.
Las chancheras. Uh-huh. Una piscina bien rudimentaria de cemento. Hay unos árboles también ahí. Y lo único que se escucha es un grito.
Oh.
Un grito de un niño de 10 años. ¿Qué anda haciendo un cabro chico ahí? Bueno, eran muchos que estaban jugando a la escondida. Llevaban bastante rato. Y el grito fue abismante. Y todos quedaron sorprendidos. ¿Qué pasó? Adivina.
No te quiero ni preguntar.
Lo único que se escucha, anda alguien acá. Anda alguien acá que no se le ven los pies. Y todos quedaron, ¿qué onda? Y lo fueron a ver y el niño se, con el susto, saltó porque estaba dentro de esa piscina, escondido. Se tropezó y cayó. Y al caer, se encontró de frente con una persona. Y como había luminosidad de parte de esta población, algo se alcanzaba a observar y el niño lo veía solamente de las rodillas hacia arriba. Y cuando llegaron a ver al niño, los 9 restantes del grupo... Me iba a dar miedo.
No, pues si ya me bajé las mangas. Ya
de,
me
los 9,
ya.
De los 9 restantes, observaron una figura aproximadamente 1.80 m, sin pies, con una túnica de color café, con un cinturón de lonas de hilo blanco y un rosario al lado izquierdo. A ver. Sí, sí, al lado izquierdo. Y se da vuelta, los queda mirando y los ojos le brillan de un color ámbar. Y lo único que hace es difuminarse. Imagínate cómo corrieron esos niños.
Sí, sí me lo imagino.
Imagínate cómo corrieron. Ahora, sí, ¿qué es lo que pasa? Que en ese sector... Se ha visto muchas veces desde el sector de la Municipalidad por la orilla transitar a un fraile perteneciente a la congregación jesuita, túnica café, con el típico cinturón blanco
como de soga,
ahí, esa es la palabra, y un rosario en el lado izquierdo, que camina en las noches. Lamentablemente a estos niños se les apareció el fraile. Se le apareció misteriosamente una figura difuminada que se comenzó a disolver en el ambiente. Los niños nunca más volvieron a jugar a ese sector.
No, que ni a volver.
Y la gente, obviamente, con los gritos salieron todos de las casas. Y nadie pudo observar, exceptuando los 10 jóvenes con el mayor de edad que andaba con ellos, pudieron observar esa figura. Y le llama la atención que esta parte de aquí arriba la tenía pelada. Dice, lo que le llama la atención.
La típica,
que
el típico. El fraile.
El fraile. Exactamente. El fraile se les había aparecido en ese sector. No le dijo ninguna palabra. Y el niño, obviamente, se cayó, se rasmilló la pierna.
Susto que tiene que haber tenido.
Sí, porque, al salir, porque estaban jugando a la escondida. Y al ver eso, se tropezó, se cayó. Y obviamente, en desnivel, se rasmilló la rodilla. Chocó con uno de los árboles que estaba ahí cercano, de los olivos que también estaban ahí. Obviamente, imagínate el desconcierto de esos niños. Todo quedó ahí, todo quedó hermético, nadie habló nada, pero ya fue avistado 2004, 2006, 2007, 2011, 2013 y 2019. por personas que les gusta el carrete, que les gusta la buena vida, me refiero a los jóvenes, que les gusta, bueno, en este caso, les gustaba carretear en ese sector, les gustaba mucho, inclusive Carabineros siempre iba al sector por mucha bulla. ¿Y sabes por qué nunca más fueron?
Por susto nomás.
Porque se les apareció el fraile, pues, amiga mía.
Por susto.
Se les apareció el fraile en la mitad de la fogata que tenían arriba. Estamos hablando de jóvenes de entre 22, 25 años y otras personas menores de edad, eran como 8 personas. Según el informe, o en este caso la información que a mí, que llegó a mis manos, se les apareció en la mitad de la fogata. Y lo único que le hizo es levantó la mano. Imagínate cómo corrieron esos condenados. Hasta el día de hoy no han vuelto nadie, no ha vuelto nadie a ese sector a juntarse o a carretear hasta las altas horas de la noche. Y la leyenda y el mito sigue en base al caminante, al fraile, que se aparece en el sector de la población El Cerro. Imagínate encontrarse con eso.
O sea, no tengo necesidad de imaginármelo tanto, ya que yo vivía ahí. Mi casa estaba ubicada inmediatamente al lado de los bomberos, donde está la calle ahora que comunica la avenida con la...
Con William Rebolledo.
Con la William Rebolledo. Justamente todo ese terreno era mi casa. Y Mario habla del cerro donde estaba una piscina, que eran en realidad unas piletas donde eran las chancheras, que eran de mi abuelo, eran de la familia. Yo lo que te puedo contar es que ahí había antiguamente una sequía que corría mucha agua, que pasaba por todas las casas de atrás, desde la municipalidad hasta acá, yo creo que por ahí por donde la Catita, si es que la gente se acuerda dónde estaba la Catita.
Es cerca del Santa Isabel.
Claro, al lado.
Al lado de Santa Isabel.
Claro, hasta por ahí, corría por todo ese sector una sequía, que ahora después con los años desapareció. Y hasta el día de hoy se sabe que se pasea una persona. En realidad nosotros no hablábamos de un fraile, nosotros hablábamos de un hombre grande, muy alto, vestido como de traje, el típico abuelo antiguo que era delgado, alto, con el traje de chaqueta, chaquetón, esos chaquetones que usaban, sí, como de lanilla.
Un paletó.
Un paletó que le decían justamente, con sombrero y de negro entero. Pero tú no logras divisarle la cara. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que siempre él está caminando, incluso en la casa de mis primas, que todavía viven en el sector, ellas viven donde está la pajarería, hacia arriba, hay unas casas que están en el cerro.
Ah, sí lo ubico.
Ahí en frente de los pensamientos. Esas casitas que se ven arriba del cerro, hay una casa bien bonita, que es una de mis primas, un poquito más joven, la hermana y la mamá y la abuela, y ahí vive la familia. Es muy grande ese terreno también, de los más antiguos que van quedando. Y mi prima no puede, por ejemplo, si nosotros vamos a carretear allá, hay que cerrar las cortinas. Porque uno ve que se pasea la persona. Y y te puedo asegurar fehacientemente de que sí pasa algo. Porque estábamos en una convivencia una de esas noches y yo ya me iba a mi casa. Estaban todos mis primos sentados alrededor de la mesa, hacia el otro costado. Yo estaba justo enfrente en la cabecera de mesa, al contrario de ellos.
Ya, okay.
Sola, no había nadie más detrás mío. Estaban los sillones, la puerta. Nadie. Estábamos ahí todos ya, estábamos terminando el carrete. Bueno, yo me iba por la hora. Y resulta que estoy conversando con ellos apoyada en una silla y de repente siento que me pasan la mano por la espalda. Pero no fue la brisa que te dicen, no, a mí me pasaron la mano por la espalda. Me pasaron la mano de lado a lado por la espalda. Y fue una cuestión que yo me puse pálida, pero pálida de ese color así papel, que los chiquillos me dijeron, ¿te tocó alguien? Y yo les dije, sí. El susto... Olvídate, me quedé ahí hasta que se fueron todos, ahí me fui con ellos, porque sola no me iba a ir.
No, olvídate, yo
no me iba a ir.
Ni llorando.
Eso te estoy hablando del año, escucha, hace unos 3 años atrás, era no más que eso, 3, 4 años atrás, no más que eso.
Y ese caballero, uh-huh, se ha divisado también en la Avenida España, hacia el otro lado, donde está el peladero.
Ya.
Mucha gente también lo ha divisado ahí. Y es raro poder... dar una igualdad o tratar de unir el caminar del jesuita, en este caso el fraile, con el antiguo cementerio.
Claro.
Porque se pasean desde ese sector.
El trayecto.
O sea, a mí ya me da escalofrío.
Sí,
porque
sí, yo ya me dio frío. Yo estaba súper bien.
Yo les voy a comentar porque yo estuve en ese lugar, por eso les digo que pudimos observar a ese fraile. Yo era el mayor de 18 años. Yo andaba leyendo con esos cabros chicos, con esos niños. Estábamos jugando y cuando lo vimos fue... Wow. Claro, eso mira, que me dio miedo.
Te puedo contar más que cuando era chica, después del terremoto, estamos hablando del 85, yo creo que fue por el año 86-87, mis papás, después del terremoto, se cayó la carnicería, se cayó la casa de dos pisos donde vivíamos nosotros. Entonces estábamos instalados en una media agua, arriba del cerro. ¿Ya? Estábamos más arriba de la sequía que corría.
Que corría porque ya no está.
Que corría porque ya no está. Y había una higuera de las antiguas, muy grande. Había un acacio, había muchos árboles. Era muy bonito ese sector. Y vivíamos ahí. Y resulta que mis papás, como se cayó la carnicería, mi papá tuvo que buscar otro frente y se puso a criar animales. Tenía cabras. Y se fue al crucero. Y yo quedé en Curacaví con mi hermana. El tema es que en las noches me costaba conciliar el sueño, porque claro, pues habían ido mis papás, me sentía sola, y yo me iba a sentar a las chancheras que tenía, que tú hablas, esas piscinas que estaban arriba del cerro, y yo conversaba con alguien. Yo una vez te lo conté. Yo conversaba con alguien y conversaba por horas, pero nunca vi con quién conversaba. Yo solo sé que yo hablaba y conversaba y conversaba, y cuando ya me iba a acostar habían pasado 2 horas fácil. Y yo en esa época tenía que 9 años, claro, como 9 años, porque el terremoto tenía 7, tenía como 9 años para el 87 aproximadamente, y siempre conversé con alguien, pero nunca tuve miedo, no sentía miedo, era como una compañía que tenía en esa época.
Una presencia que hay en ese lugar. Sector.
Sí, esa, mira, eso es a la altura de donde está el salón de los bomberos. Porque está la compañía de bomberos, ya, okay. Después donde está la ¿cómo se llama? La sirena. ¿Sí? Más arriba de la sirena estaba el salón, que ahora lo ocupan la brigada de los bomberos chicos, los de la brigada.
¿Los juveniles?
Sí, los juveniles. A esa altura estaba la chanchera, arriba. Entonces ahí, en ese sector, era donde yo siempre me acuerdo que me sentaba y miraba, porque tú lograbas ver todo, antiguamente no habían tantas casas, en alto. Entonces se veía muy bien lo que era Curacaví, las estrellas, y tú veías los cerros, tranquilamente. Era como el relajo que me daba yo a los 9 años, que era muy chica. Pero era una conversación fluida con alguien. Y como te digo, jamás lo vi. Pero sí estaba.
Ay, Dios mío. ¿Por qué yo me quise...? Sí, ya te digo frío. ¿Por qué yo te comento ese sector que es bastante llamativo? Más que nada por las cosas que pasan ahí, los sucesos. Porque se han avistado una anciana que camina por el pasaje Clotario Blest. La novia o la mujer que lloró por mucho rato en Williams Rebolledo el año 2003, y ahí muchas personas lo vieron, la mujer que le gusta apagar las luces de las casas en esa población, no sé por qué, algo pasa en ese lugar, se ha divisado personas en las noches.
Me entumí y se me pararon los no pelos que tengo.
O sea, imagínate encontrarse con alguien de noche o algo que no te vaya a hacer daño, pero tú observas de frente a alguien.
O sea, es que algo que se te aparezca de repente siempre te va a asustar.
Siempre.
Siempre te va a asustar, es por la reacción normal de la persona. Pero como te digo, ustedes vieron al personaje en sí.
Mira, acá
yo no lo vi.
Acá me preguntan por interno, me dicen, ¿y te acuerdas de qué conversaban con aquella persona o aquella presencia?
Sabes que eran conversaciones, como te digo, súper fluidas, pero eran como conversaciones del día a día.
Banales.
No era, claro, no era una conversación así como profunda, de que me interrogara por algo ni nada, sino que eran conversaciones como súper fluidas de cómo había estado el día, de cómo me sentía, porque me preguntaba mucho cómo me sentía. Eso sí me acuerdo. Y de que iba a estar bien. De que iba a estar bien.
Qué raro.
Sí, o sea, era como eso.
Ese sector debe ser bastante energético por todas las cosas que pasan. Yo lo comenté recién, ese avistamiento de la novia que llora, que se pierde en el cerro. Y en la población del cerro, se llama porque está en la falda del cerro.
Claro.
Estaba plagado de luciérnagas. Se le llama luciérnaga a quienes iban a fumar.
Claro.
Psicotrópicos y elementos para poder calmar.
Claro.
Ahora no. Misteriosamente ya nadie va a ese sector, nadie se acerca, por las presencias que llegan, les tocaban los hombros, le tomaban los pies las noches, o muchas veces aparecieron como el fraile en la fogata, y así sucesivamente, la anciana que le gusta ir por los pasajes, atravesar las puertas, es algo que hay que indagar, hay que ver qué es lo que pasa ahí, pero hay que traer a colación a Curacaví, hay que nombrar que esta comuna perteneciente a la región metropolitana, a la provincia de Melipilla, está plagado de misterio paranormal. Muchas veces uno se dirige hacia otros sectores, casas abandonadas en Santiago, hospitales psiquiátricos que ya no operan, que están llenos de espectros, almas en pena que están ahí abandonados a su suerte. Pero acá en Curacaví, déjame decirte que el ámbito de brujería, el ámbito de paranormal apariciones, vale la pena poder venir, visitar y darse una vuelta. Y uno nunca sabe encontrarte con aquello que te va a sacar de tus casillas y causar que te mueras de miedo. Sí. Mira, por acá nos pregunta la anciana, ¿hace cuánto? Exactamente hace 2 años, querida amiga. Ahí Heidi, ella vive en ese pasaje, por eso.
Oye, se pasó el frío.
¿Se pasó el frío? ¡Uy! Misteriosamente.
Se pasó el frío. Se pasó el frío.
Misteriosamente. Voy a cambiar la cámara por si acaso si aparece nuestro querido niño. Si alguien lo puede divisar, nos puede avisar porque aparece de la nada. Dándose vuelta por ahí.
Le voy a cerrar la puerta.
Cerrar la puerta. No, si le gusta bater puertas. Acuérdate lo que me hizo el otro día.
Sí.
Ya. Vamos a leer mensajes antes de pasar al segundo tema que nos reúne el día de hoy. Daniel Calderón nos dice, los jesuitas esos años siempre escondían oro, plata cuando iban arrancando de los indígenas de la zona y se los llevaban. El secreto de la tumba, puede ser, ¿eh? El asunto de los entierros.
Mira, ahí un comentario que hay es mi hermana, es Badú Deco,
¿ya?
Que ella dice, siempre se aparece un monje.
¿Viste?
Es mi hermana, ¿cachai? Que, para que vean que no es algo que sale de la mente de uno, son cuestiones que realmente pasan.
Que realmente pasan. Sí. Y yo se los digo, muchas veces traemos acá relatos que pasan de la realidad, que parecen ciencia ficción.
Sí.
Y yo se los digo, esa oportunidad yo estuve ahí presente cuando vimos al fraile y nosotros estábamos jugando a la escondida y yo me acuerdo de los chicos, el Rolly, el Javier y muchos otros más, uno que ya falleció, todos salimos arrancando. Cuando vimos, esa para mí fue una aparición que hasta el día de hoy me da miedo pasar por ahí, siendo que...
Y nosotros andábamos por ahí hasta las tantas.
Exacto.
Nosotros estábamos acostumbrados. Y como te digo, nosotros era el camino fijo para la mina del agua, o sea, nos pasábamos al sitio de los olivos pasábamos por detrás de la bomba, después pasábamos al sitio de los Montenegros y de ahí seguíamos camino a la mina del agua.
Y ahora igual da mucho miedo y ya no hay gente. Ahora hay una casa que hay en ese sector, quizás se aparecerá, quizás no lo sabemos, pero ya la gente que iba a carretear o iba a dar unas vueltas en la noche ya no. Pero a mí el valiente se me ocurrió ir una vez a grabar el famoso cometa el New Ways, allá anduve creciendo. Oye, voy a aprovechar de saludar a Heidi que está conectada, a Jaime Sepúlveda. Álvaro Saavedra dice, buenas capitán. Firme siempre en el programa. Un abrazo, amigo, y a la Alejandrita igual. Un saludo a Miqueles, que se mejore pronto. Buen programa. Loreto Pérez también está viendo a través del fanpage de Facebook. Torne Ciclista desde San Bernardo. Patricia Román desde Talca también nos saluda. Por acá nos dice, yo vi atrás de mi papá en un temporal en invierno, el año 1986, vio al monje.
¿Viste? Ahí está mi hermana que está corroborando el tema.
Mario Holguín también desde la cuarta región de Chile, desde Ovalle, saludándonos, viendo el programa. Mucha gente conectada acá a esta hora de la noche. Si alguien quiere efectuar algún comentario, llamarnos, mandar algún audio a través del WhatsApp, voy a dar los números para que los anoten, nos puedan llamar, dejar su comentario o también su audio a través de WhatsApp. Los teléfonos son el 22-836-3221. Y el 22-835-9330. Son los teléfonos. Solamente llamar. Las operadoras ahí van a contestar inmediatamente y los sacamos al aire. Y que si quieren enviar algún mensaje como texto o algún audio por WhatsApp, lo pueden hacer. Al más 569-7343-5428. Más 569-7343-5428.
Mi hermana está corroborando que yo te decía 86-87 porque fue después del terremoto, que ella dice, yo lo vi atrás de mi papá en un temporal en invierno, y eso fue en el año 86.
Tenemos un testigo.
Sí, estábamos con la fecha ya que está clarita.
Si algunos aparecen de la nada, comienzan a escuchar el relato y comienzan a decir, ¿sabes qué? Eso a mí también me pasó, o también lo pude ver, yo lo corroboro. Obviamente, siempre lo digo, no me crean lo que yo digo. Saquen sus propias conclusiones, porque no soy el dueño de la verdad.
Hay un sticker de eso.
Sí, hay un sticker que hicieron con mi foto, eso yo lo sé. Pero aquí sacamos un poco de lo que es...
También habla de los duendes. Sí, es que ahí en ese sector donde estaba la sequía, había muchos duendes y a la Gilla se la iban a llevar.
Mira.
A ella se la iban a llevar. Mi abuela le dijo a mi mamá, por favor, no la dejes que vaya para allá, porque mi hermana llegaba todos los días con nombres distintos de amigos. Y ahí mi mamá le llamaba la atención, pues mi mamá cabra, pues. Era cabra cuando la tuvo ella. Y, ¿viste? Eran todos sus amigos. Eran amigos. Si eran amigos ahí, entonces no nos dejaban ir a esa parte cuando éramos muy chicas. Por lo mismo. Porque habían duendes, que ya hablamos de eso una vez que les gustaban los niñitos, los duendes.
Los famosos duendes.
Sí.
Entonces ahora, mira, vamos a dejar a un lado lo que es Curacaví, pero sin antes mencionar y comentar el querido amigo... Ah, la 429, habían duendes también.
Sí,
por supuesto, sí. No dice Heidi. Oye, Janet González dice, en La Chatos y al lado existía un convento de monjas, igual se dejan ver. Mira, eso yo no lo sabía.
No, a lo mejor por lo mismo.
Ahí está, viste que todo estaba conglomerado, estaba todo junto ahí. Ya vamos uniendo cabos. Sí. Cabos sueltos que estaban ahí dando vueltas y ya comenzamos a unirlos. Y quizás sea eso, los recorridos que hacían hacia el cemento. Uy, me dio frío.
No, a mí ya se me quitó. Pasó por el lado tuyo ahora porque a mí ya pasó por aquí y se oye. Uy, no.
¿Sabes qué? Vamos a hacer un saumerio acá dentro de la radio, literalmente.
Vamos a traer un par de velas blancas.
Sí, no es chiste. ¿Por qué yo le hacía comentario el cerro de las brujas de Curacaví? Que es un cerro que no ha podido ser botado, no ha podido ser derribado por la aparición de extrañas figuras que rompían o impedían que las maquinarias funcionaran.
Sí, pues echaba a perder todo.
Y por eso la carretera le hace el quite, no pasa directo.
Exacto. Yo esa vez te pregunté, yo dije, oye, ¿hay un entierro ahí? ¿Qué es lo que hay?
Es una aquelarre, querida amiga. Según lo que dice la mitología y leyenda de Curacaví, por eso se llama el cerro de las brujas. Y en alguna otra oportunidad vamos a comentar la historia, porque es del año 1538 más o menos, cuando se entregó a cargo a un gobernador español las huestes de los huilliches y también de la cultura Aconcagua que estaban asentados en el río Puange, en el estero Puange, que cultivaban cañas y también otros elementos. La historia siempre está presente acá en la barcaza. Ahora vamos a tomar rumbo de esta barcaza. Vamos a salir desde Curacaví rumbo a Paihuano, cuarta región de Chile.
Mi prima se está riendo de mí, no te vayan a tocar la espalda, me dice. Se está con la risa mayor.
No, hasta el momento no está presente. No
da frío, está frío, sí, aquí.
Sí, no, ¿y qué onda? ¿Qué pasa? No, de verdad vamos a tener que hacer algo aquí en la radio.
No, pero vienen los compañeros de la radio tempranito a rezar, así, a orar, así que tenemos buenas vibras aquí, así que no hay problema.
Tenemos buenas vibras. Oye, como te comentaba, nos vamos a ir a la cuarta región de Chile, donde nos vamos a ir a Paihuano, Valle de Elqui, ingreso del mismo valle. Uno pasa Vicuña, mano derecha, antes del paso internacional, se encuentra el ingreso hacia Paihuano, que puedes ir a Elqui, a Pisco, a Cochiguaz y otros sectores. Bastante llamativos, bastante bonitos. Está el Crash UFO que te comenté del año 1998. El objeto volador no identificado que supuestamente cayó y la NASA se lo llevó. ¿Sabías esa historia?
No.
Un día lo voy a comentar acá en la radio. Si lo quieren escuchar, denle. Falta que pase el niño, dicen por ahí.
Sí, no, gracias.
Vamos a cambiar la cámara para ver si lo encontramos. ¿Y qué tal si lo captamos con la cámara? Acuérdate que lo captamos en audio. Ya, entonces nos vamos a ir a la cuarta región de Chile porque en Paihuano es un lugar bastante tranquilo, bastante amable. Y este relato viene por parte de un carabinero de Santiago, de Pedro Aguirre Cerda. Bueno, en mi libro, Misterios que el tipo se encarga de borrar, el último capítulo, si no me equivoco, no sé si fue el último o mucho antes, cuando me encontraba ahí dando vueltas por Santiago, no me acuerdo qué trámite andaba haciendo y me gané un parte, más que nada por tener la licencia de conducir vencida. Imagínate. Por parte de nuestros queridos amigos en tu camino, ¿ya? Orden de Seguridad, sí. Carabineros de Chile. Al final mis amigos carabineros.
Sí, pues sí.
Conversando, oye, yo también era... Y tirando la talla para poder sacarme el parte en aquella oportunidad y no lo pude hacer. Y llegamos a conversar este tema. O sea, después de hacerme el parte y colocar coletas rojas que no podía seguir manejando y todas esas cosas por la licencia de conducir, le llamó la atención que los comentarios que yo le decía, que comenzamos a conversar y salió a palestra un caso que le había pasado y nos contactamos después por teléfono. Ahí todavía tengo el contacto de él para poder comunicarme y también que nos entregue más detalles. Y fue un viaje que hizo a Paihuano con su pareja en aquel momento para poder pasar unas bonitas vacaciones. Claro, se dirigieron en verano, aprovecharon un bono que se había ganado más que nada por reajuste, cosas por el estilo que entregan las Fuerzas Armadas, y se fue al norte a vacacionar con su pareja. Fueron a Paihuano, pasaron por La Serena, pasaron al supermercado, al Jumbo, a comprar sus cosas, iba a hacer un asadito, y se fueron para allá. Y llegaron al, deja acordarme, al Camping Paihuano, así se llama. Yo también fui a Paihuano después a corroborar la historia y lo corroboro, es verdad. Lo fui y lo corroboré. En aquella oportunidad, ingresaron al sector de la plaza donde está Carabineros, mano derecha, y llegaron al camping. Le dieron un lugar para colocar su carpa y ese asunto. Y le pidieron al guardia algún lugar bonito para ir a ver el cielo, romanticismo. Tú me entiendes, pareja joven, era un carabinero joven, era cabo segundo recién. Así que, ¿qué dato le dieron? El mirador de Paihuano. No muchos lo conocen. Es un sector que está atrás de una población muy lindo, pero hay una gruta de una virgen.
¿Ya?
Y estamos hablando de una gruta de unos 1,20 m más o menos. Y según lo que nos comentaba el testigo en aquel momento, en ese lugar siempre habían cosas. O sea, no siempre, sino que encontró cosas. Y lo que más recalcó, un cuchillo mantequillero, llaves, una herradura, un six pack de cervezas cristal.
¿Ya?
Que le faltaba una.
¿Ya?
Y más allá había otra grutita pequeñita. Y al lado de esa gruta grande de la Virgen, había un asiento de metal con estos perfiles de fierro común y corriente, que en el día lo vio, se sentaron, dice que fumó un cigarro con su pareja, tranquilo, ningún problema, y una vista espectacular del Valle de Paihuano, del Valle del Elqui en este caso. Y le encantó tanto que quisieron volver de noche para ver las estrellas. Tú sabes, el norte de Chile, cuarta región, un cielo espectacular, pueden observar una infinidad de cosas. Fueron a un negocio cercano, compraron algo, comieron en el camping y subieron tipo 9:30, 10 de la noche. Yo ni llorando, yo no subí, olvídate. Después de que me contó esa historia yo no subí. Yo fui de día, vi el lugar, pero dio de noche ni llorando. ¿Qué es lo que le pasó a esta joven pareja? Subieron en su vehículo, se estacionaron en el sector para poder observar las estrellas, se bajaron. Y lo que él más recuerda es que al lado izquierdo había un pino, pero hecho con fierro, cubierto con malla de kiwi. Esta malla Rachel de color verde. Era una noche bonita, no hacía frío, corría una pequeña brisa, estaba espectacular, fue en marzo, o sea, la temperatura era idónea. Pero estando en ese sector, sentados en aquella banca de metal, sacaron un cigarro cada uno, y de repente su pareja dio vuelta la cabeza. Comenzó a mirar hacia atrás y quedó extrañada. No le causó duda a su pareja, en este caso al carabinero. Siguieron fumando tranquilamente, conversando, y de repente su pareja dice, ¡ay! Y da un salto. Y le dice, oye, ¿qué te pasó? Oye, mira lo que hay ahí, mira. ¿Qué es lo que observaron? No había nada. Y entonces le dice, tranquila, debe ser un gato que puede andar dando vueltas por acá y quizás te dio miedo. Pero comenzaron a caer piedritas.
¿Le tiraban piedras?
No, por el piso, como si alguien la estuviese pateando.
Ya.
Y de repente, o sea, según lo que me comenta él, y me hizo ruido en el teléfono, golpeando el micrófono, espero que se escuche, lo único que escuchaba, bajando desde la gruta, como que alguien viniese pisando con fuerza y pateando piedras.
¿Ya?
Y al llegar, y comienzan, ¿qué onda que está pasando acá? Y comienza a tener frío. Se comienzan a congelar. Lo mismo que nos pasa a nosotros.
¿El frío que da de repente?
El frío les pasó a ellos. Y lo único que ven es un par de pantalones color café, sin pies, hasta la cintura.
¿Solo los pantalones?
Y le hace.
¡Ay!
Y comienzan a patear piedras. No saben cómo. Volaron por esta banca porque tenía un respaldo y él estaba fumando y él andaba manejando Y lo único que escuchaban eran las piedras que le pegaban a la banca. Y él se sube al auto, se le cae el cigarro y se da cuenta que se subió al lado del copiloto.
Chuta.
Dice, no, y su pareja trataba de abrir la puerta y él le había puesto el seguro. Sacó el seguro, se bajó corriendo, se subió al lado del piloto, el auto no prendía. Se subieron y de repente prendió.
Sí, fueron.
Dice que tenía un Kia Morning en ese momento y el auto no partía. No partía, se había cerrado al momento de subir. Y se fueron rajados para abajo y se fueron al camping, al sector. Ingresaron y sacaron una botella de vino, se sentaron, fumaron por más de 2 horas mirándose, tomaron vino y no comprendían lo que pasaba. No supieron lo que pasó. Y lo único que comenzaron a recapitular en ese momento, que cuando ingresaron estaba el amigo este que le había recomendado el mirador. Y se están acordando de lo que le había dicho al ingreso. ¿Cómo le fue? Y se moría la risa.
¡Ah, oh, qué lindo! O sea, que sabía.
Es que ahí vamos con la cosa. ¿Qué es lo que pasó? Tomaron su vino, se relajaron, fumaron sus cigarros y dieron ganas de ir a dormir. Y era tarde, eran cerca de las 2:30, 1:00 a.m. Prendieron las luces, se fueron a su carpa, se acostaron en un saco de dormir. Y era un saco, ¿verdad? Un saco de dormir de 2 plazas. Raro, yo nunca había escuchado uno. Se arroparon y se fueron a dormir. Hasta que unos 15 o 20 minutos después, adivinen lo que les pasó.
Da miedo preguntarte.
Lo que pasa es que en la carpa donde ellos estaban, y me llamó mucho la atención, había muchos cañaverales y un eucalipto gigante.
Ya.
Y andaban perritos dando vuelta. Y es un camping grande, es hermoso, pasa un río. Imagínate, un camping que tiene un río, que te puedes bañar en el río. A la carpa, los que están viendo en pantalla, hicieron esto.
Oh.
Comenzaron a sacudir. Ya. Al rato después, como que algo pasó por el lado, lo raspó. Y la pareja... Oye, Antonio. Algo anda afuera. Ya, yo voy a ver. Abrió la carpa. Nada. Me dice el carabinero que él sacó la cabeza para mirar por la carpa y no había nada, absolutamente nada. Y él cerró la carpa. No, si eran unos perros, duérmete nomás, Angélica. Dale, no, que no te dé miedo. Se volvieron a acostar y de nuevo, toda la noche le movieron la carpa y se veían sombras pasar por afuera.
¿Qué ganas de ir a ese camping? ¿No? ¿Qué querés que te diga?
Es que yo fui por eso. No pasó nada. Ya. Pero lo que él me comenta, que le movieron la carpa, él salía a mirar en la noche, tenía una linterna tipo foco, alumbró la parte de las cañaverales, les tiraba piedras y andaban perros o cosas por el estilo y no había nada, absolutamente nada. Ya al día siguiente les dio la tontera. No durmieron en toda la noche.
Imagino.
Lo que él me comenta que ya salieron de la carpa, colocaron un hervidor que tenían con agua para tomar un café y fue a hablar con el guardia, ¿no? Para decirle, oye, ¿qué onda? ¿Por qué estás muerto de la risa? ¿Qué es lo que pasa? Que en ese sector, según lo que comenta el joven guardia, o que él me decía, el joven guardia, que en el sector se juntan a carretear siempre él y muchos amigos más.
Yeah.
Y llega el compadre, así le dicen, el compadre a carretear con ellos. Y siempre le dejan una cerveza abierta. Y ahí estaba el
por
six
eso
pack.
Estaba el claro, que faltaba una.
Claro, por eso que faltaba una. Y siempre llega. Y si no le dejas algo,
te va a buscar.
Te molesta. Si no, se va. Y siempre, no, si es un caballero, siempre va a toser, o se mueve de la risa, o nos tira piedras de arriba. Dicen que es como un personaje del sector.
Yeah.
¿Qué es lo que pasó? Claro, sacando conclusiones, como no dejaron nada y salieron arrancando, esa entidad los siguió al camping. Los siguió al camping y les movió la carpa toda la noche. Entonces quedaron... Imagínate cómo quedaron de miedo con ese movimiento.
No, cualquiera. O sea, sentir algo y no ver nada es horror.
No, y el carabinero me dijo, que se llama Antonio, tú anda, paihuano, anda, date una vuelta, observa. Yo ni llorando fui arriba, yo fui de día, de noche, ni cagando.
No, me imagino.
No fui. Y ¿vamos? No, olvídate, no, yo no voy a ir. Y si voy, voy a llevar cámaras y el visor nocturno.
Ah, yeah.
Pero dice que fue una de las experiencias más heavy, siendo que dentro de la institución ha vivido muchas cosas, ha visto muchas situaciones extrañas, casas que, sí, llaman a veces por ruido y no hay nadie, pero esa situación lo tuvo que vivir in situ con su pareja y quedaron, pero locos, imagínate ir a ese sector a pasarlo bien y te encuentras con ese personaje. Así que nosotros el día de hoy, queridos amigos, comentamos aquel hecho. El hombre, yo le digo el visitante, el amigo, que llega al mirador de Paihuano, que si no le dejas alguna ofrenda o algo para que pueda divertirse o dejarlo para él, te va a visitar. La gente acá, a través de la sintonía del fanpage de Facebook, comentan, apretaron cue. Por aquí también nos dicen, ¿acampaste en el rancho Skinwalker? No, ni llorando, olvídate. ¿No le dejaron cervezas? Es que no sabíamos, no, o sea, no sabíamos, yo me enteré por parte del carabinero.
Claro.
No, yo ni llorando, pero él no sabía, entonces aquel momento cuando los fue a visitar y no le dejó la ofrenda, lo fue a visitar después al camping abajo a mover la carpa, o sea.
Yo he escuchado eso también de en los cementerios, cuando hay gente que les deja a ciertas tumbitas, les dejan específicamente cigarros.
Sí.
Que después los cigarros están fumados.
Sí.
Se los van dejando cada cierto tiempo.
Como la niña que se aparece en los nichos que están al ingreso del cementerio, por el ingreso antiguo, la que toma helado.
Ah, no.
La vamos a comentar.
No sé, yo entrego al cementerio de noche, solamente escuchamos algo y nunca había visto un hombre correr más rápido que esa vez. Voló, no se le veían los pies.
No, es que ahí pasan muchas cosas. Sí. Muchas cosas que de verdad llaman mucho la atención o te sacan fuera del contexto de la lógica. Si me preguntan a mí, yo voy a volver a Paihuano, ¿no? Yo voy a ir.
Pero vamos, po.
¿Vamos?
Ay, me encanta. Mira, me da miedo, pero la adrenalina, uy. Es rico.
Sí, rico.
Es rico.
Claro, con el pajarito, el tutor nos visita ahí en Campolindo.
Ah,
en
no,
Quebrada
¿para
Onda?
¿Qué lo vamos a llamar, po?
No, de verdad te lo digo, da mucho miedo. Mira, más comentarios a través del fanpage nos dicen, es más cuando te llevas algo del cementerio, que te van a molestar en la noche. Sí, eso es verdad.
Oye, amigo, con todo eso, un amigo que es encargado del cementerio, no voy a dar el nombre, mucha gente lo conoce, me dice que una vez hicieron una reducción y un pariente de la persona fallecida que estaban reduciendo se llevó algo a su casa. Un anillo, creo que fue, no sé cómo es la cosa. Y uno de los cabros que trabajaba ahí le decía, oye, pero se lo va a llevar y lo va a dejar, déjalo nomás. Le dijo, sí, mañana va a estar aquí. En la noche andaba buscando para devolverlo. Dice que no podís llevarte nada del cementerio, esa cuestión yo la he escuchado, pero de generaciones, o sea, toda la vida he escuchado lo mismo, que tú no te puedes llevar nada del cementerio.
No te puedes llevar nada.
Nada.
Porque
nada.
Van a tu casa a buscar lo que te has llevado.
La monse quiere ser abducida. No, quiere ir a ver algo paranormal.
Pero acá tenemos muchas situaciones. Tenemos
muchas
del cementerio, Avenida España, tenemos acá arriba...
Aquí en el Zorrito, en el cerro, estamos aquí mismo. Cerquita.
Tenemos el caminante del peaje.
No, y también hay una oportunidad en el cerro que está donde está la cancha de la Dijeder, que le decían.
Sí, la que está arriba, que es municipal ahora.
Claro, la municipal. En ese cerro arriba, antes de que estuviera esa cancha, 1000 años atrás, yo creo que es fácil, unos 25 años atrás, 30 años, no, como 30 años atrás, yo creo, más o menos. También, pues, andábamos en el cerro, a mí me encanta subir el cerro, y andábamos esa vez con el papá de mis hijas, en esa época, imagínate, hace 1000 años atrás, y resulta que se nos oscureció, y empezamos a bajar, pues, nos cayó la tarde y empezamos a bajar, porque hay ciertas partes del cerro que le da la sombra más rápido que la otra.
Ah, claro.
Entonces empezamos a bajar, y a medida que íbamos bajando, nosotros veíamos un bulto. Se veía un bulto, no sé, unos 200, 300 metros más adelante nosotros, se veía un bulto. Y a medida que nosotros avanzábamos, el bulto crecía. Me decía, no sé, un perro. Pero el bulto crecía más. Y más.
Ay, no.
Entonces, al final nos dimos cuenta que no era un perro, sino que era como una persona. Pero solamente se divisaba la silueta de la persona, ¿cachai? Porque se veía todo negro y una silueta grande. Entonces, quisimos, o sea... Si estos cabros corrieron, nosotros corrimos más rápido haciéndole el quite por el cerro.
Wow.
¿Cachai? Entonces, súper fome porque después esa cuestión se te aparece por otros lados.
Sí, aparece por varias partes, como que te hace
como
la encerrona.
Que te va a hacer, claro, te claro, hace la sí. Uy, otra vez medio frío.
No.
No, esa vez sí que me asusté. Esa vez sí que estuvo fue susto grande.
Mira, acá a través de los mensajes, a mí me contaron que una sobrina chica se llevó unas piedritas de colores de la tumba de mi abuelo. Y mi abuelo estuvo parado de los pies de la cama toda la noche. Al otro día fueron a dejar las piedritas de una. Sí. Obvio. O sea, algo pasa con los cementerios.
Claro, lo que pasa es que ya están descansando, no tenéis por qué molestarlos, po, para empezar. O sea, eso es lo que creo yo, lo que pienso yo.
Yo también pienso lo mismo. Daniel Calderón también nos dice que el cementerio en la noche es calmo. Yo he estado ahí. Tarde como a las 4 de la mañana.
Claro, yo fui como a las 12 de la noche.
No, yo ni lloré.
Nosotros entramos como a las 12 de la noche por las panderetas. Nos metimos por el lado de la carretera.
Ah, ya.
Estamos en la pandereta.
Cerca del... ¿Dónde está los...?
En la curva, antes de
la fosa.
Claro.
Mira, Ignacio Frappé también nos dice... Una de mis tías se llevó en la ropa tierra del cementerio y tuvo varios contactos con lo paranormal, hasta que se dio cuenta de que la tierra era en sus ropas y fue a devolver esa tierra. Posterior a ello, realizó un sahumerio y pasó todo a lo normal de nuevo. Eso pasa. La tierra cementerio es muy caracterizado por asunto de brujería también.
Sí.
Y maleficios.
Exactamente. Eso sí lo he escuchado harto también.
Ahí nos dice Mario Holguín.
Sí.
El asunto de la tierra de cementerio. Así que
le hacen mal a las personas, po.
No, se y tiene, supone que son tienen cargas negativas, pero
claro.
Horrible. Vamos a cambiar entonces el fondo para ir ya finalizando el programa el día de hoy.
Increíble cómo pasó la hora.
Una hora que pasa volando.
Pasó volando.
No, con los casos que pudimos traer el día de hoy, que son los de acá, y vamos a estar atentos, podemos ir con los visores ahora. Bueno, es que es difícil ya en casa.
Mi prima no me ha dado permiso. El otro día estábamos conversando el tema y no quiere, porque me dice que, imagínate, vienen para acá y se enojan.
Sí.
Porque, por ejemplo, aparece un niñito también ahí en la casa de la mamá de ella, que está un poquitito más abajo. La casa de la mamá de ella está justo en el borde donde estaba la sequía. Entonces ahí aparece un niñito, y el niñito va a la casa, y el niñito les ha pegado. Entonces no es pacífico el personaje que está ahí, claro.
Es como la india que se aparece en los Willys.
¿Ya?
¿Te acuerdas del restaurante de los Willys que estaba saliendo de Curacaví?
Sí, sí.
Ya, se aparece una indígena, en la ventana.
Ah.
Se aparece y que hay...
Fijo.
Y pucha, la han visto unas 20 personas. Así que seguidos, cuando iban para allá, y en muchas oportunidades la vieron. Cosas por el estilo. Oye, quiero dar las gracias a toda la gente que estuvo conectada, ya sea a través del 106.3, la señal online, y también por el fanpage. Ha sido un programa bastante...
Sí.
No, hoy día nos fuimos muy en lo profundo, nos fuimos muy en el misterio, y hasta a mí me dio miedo recordar estas situaciones.
Sí,
no, da mucho miedo. Agradecer a todos ustedes que hayan estado junto a nosotros y recordar que la próxima semana vamos a estar a partir de las 20... Ah, no, la próxima semana no hay programa.
No, porque vísperas del tiquitiquití.
Exactamente. Lo que pasa es que acá en radio, en vísperas de feriados, siempre hay otro programa que se llama Music Dance.
Uh-huh.
No vamos a tener la barcaza ni de selección, así que vamos a dar una semana de descanso y encontrarnos después del 18. Dime.
Te están escribiendo, dice, oye, a todo esto, el año pasado cuando instalé unos palafitos para cercar la piscina, me encontré en una de esas excavaciones una muñeca enterrada, el Ignatius Frappé.
Ignatius desde Pirque.
Uh-huh. Él encontró una muñeca enterrada hecha a mano, dice, era como de trapo. Yo cuando, después del terremoto, cuando se cayó la casa de nosotros, que era una casa de dos pisos de adobe, era una de las tres casas de dos pisos de Curacaví, que era la de nosotros, la de los Montenegro, que está al otro lado de los bomberos,
¿ya?
Y era la de los Aedo, que está al lado de la panadería, que está a la bajada del Altillo. Eran las únicas casas de dos pisos que habían en esa época. Cuando se cayó la casa, aparecieron muchas cosas en el entretecho. Mis papás siempre se escuchaba caminar un gato en el entretecho, pero era en el entretecho y la casa era de dos pisos. Y ellos estaban en el primer piso, te hablo yo, y que caminaba un gato. Se escuchaba que caminaba y que rascaba. Y cuando se cayó la casa, encontraron un gato, pero era una cuestión como de hule. Era un gato, pero como si hubiera sido entero de hule, como si hubiera estado disecado. Era una cuestión bien fea. Encontraron unas muñecas, encontraron unas ramas amarradas y un montón de cuestiones. Y todo eso lo echaron a un balde, me acuerdo yo, y lo quemaron.
Lo mejor.
Lo quemaron todas esas cuestiones.
El fuego es purificador.
Sí, ¿no? Era como muy feo, de verdad, que esa cuestión era como muy fea. Sí, era como de hule, si hubiera estado como disecado, no tenía pelo, era como una cuestión plástica. Si tú lo mirabas, parecía de plástico.
Qué raro.
No, si era una cuestión fea. Imagínate esa casa, quizás cuántos años tenía. Si la carnicería está de 1920, si no me equivoco.
Wow.
La carnicería muy antigua, muy antigua. Era de las primeras que se hicieron por acá porque estábamos en la pasada de Santiago a Viña. La carnicería muy antigua, que era la carnicería Curacaví. La carnicería central.
Y así nosotros podemos ir escarbando más en nuestra idiosincrasia y cosas por el estilo. También nos dice el fuego es ofrenda.
Sí, la negra me está escuchando y dice que sí, sí se acuerda.
¿Viste que se acuerda?
Sí, no, si la gente que pasan, sí. Piensan de repente que, no sé, que uno inventa cuestiones, pero en realidad pasaron. Y yo era chica y fueron cuestiones que me quedaron muy pegadas porque yo era muy chica, si tenía 7 años, para el terremoto. Si el terremoto fue el 3-5 de marzo y yo tuve cumpleaños el 25, entonces yo tenía 7 años, estaba justo los... Tenía 7 años en esa época, era chiquitita.
Entonces no podemos descartar que acá en Curacaví pasan muchas cosas, muchas. Los últimos comentarios, a un curso de agua para que el agua limpie, nos dice Mario Luguín, también es una metodología de limpieza.
Sí.
Oye, ya estamos finalizando este viaje de la barcaza de lo desconocido. Gracias, Ale, por acompañarme en el programa el día de hoy.
Sí, un gusto.
¿A ti te gusta participar?
Pasar frío, pero sí.
No, yo sé que a ti te gusta participar del programa...
Es que me gustan este tipo de cosas, la verdad.
Vamos a tener más adelante invitados que son del equipo. Puede que venga Carlitos, o venga el Guille, o venga Sergio, acompañarnos, que también tienen algunos relatos para poder comentarnos acá en vivo. Y despedirnos, chicos. Últimos mensajes. Recuerde la Biblia cuando Abel le dio en ofrenda un bovino a Dios. ¿Cómo lo hizo? Mató al bovino y lo quemó. Es una de las ofrendas. Buena, capitán. ¿Puedo ir yo, Luis Ignatius? Pero por supuesto. Venga, no más. Así que, gracias. Y nos encontramos de esta semana, o sea, después de las fiestas patrias.
Después, post-fiestas patrias.
Post-fiestas patrias nos vamos a encontrar. Chicos, cuídense. Gracias por la sintonía del día de hoy. Y nos encontramos el sábado en el trasnoche y después de fiestas patrias con la barcaza de lo desconocido. Cuídense.
Adiós.
Que tengan muy buenas noches.
Que duerman.
Espero.
Llegó el momento de navegar por aguas del misterio. La ufología y lo paranormal. Llegó el momento de abordar a la barcaza de lo desconocido. Conduce Capitán UFO.